24 de mayo. Elecciones municipales y autonómicas. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Y nos disponemos a saludar al candidato socialista a la Comunidad de Madrid, a don Ángel Gabilondo. Señor Gabilondo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos a punto de cerrar la primera semana de campaña. ¿Qué tal se le está dando?
Bien, yo no soy estrictamente un mitinero, ¿no? Uh-huh. Pero las campañas no son solo mítines, son también espacios de relación, de comunicación, de encuentro, de conversación, y yo ahí estoy aprendiendo también cosas y estoy escuchando mucho y estoy diciendo también lo que pienso.
Esto se le recrimina mucho a ustedes, a los políticos, ¿no? Que en tipo de campaña bajan ustedes a pie de calle, se quitan la chaqueta, se quitan la corbata, hablan con unos, pasean por las esquinas, andan en bicicleta, suben a las fábricas, en fin, bajan a las minas. Y luego, una vez que pasan las elecciones, se sitúan ustedes en sus escaños, en sus cargos, y ya es otra cosa hasta la siguiente campaña electoral.
Bueno, lo que pase después, vamos a verlo, ¿no? Pero lo que sí digo es que yo estoy haciendo lo que suelo hacer siempre. Es decir, lo que le puedo decir es lo que ha pasado antes. Yo he vivido esta vida así. Yo vivo en Madrid, no tengo coche, no tengo ganas de conducir. Y bueno, metro, cercanías, voy a los bares, voy a los museos, voy al cine, a las bibliotecas, librerías, doy paseos. Yo estoy haciendo eso, pero ahora también conversando, comunicándome más y diciendo lo que pienso. Después, desde luego, no hay que alejarse. Hay formas de cercanía también distintas. Yo comprendo que si uno está en un puesto de responsabilidad, pues tenga una vida diferente. Pero si se pierde la cercanía, se pierde todo.
Ayer nos visitó uno de sus rivales, Luis García Montero, candidato de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, y yo le preguntaba en esta conversación que mantenemos todas las mañanas, ¿qué hace un poeta metiéndose a político en activo? Y claro, la pregunta casi se le podría trasladar a usted de otra manera. ¿Qué hace un exministro y un catedrático aspirando ahora a gobernar una comunidad con el lío que es eso, don Ángel?
Sí, sí, la gente que te quiere dice, no vayas, no vayas. Claro, pero porque te quieren y no quieren que sufran ni te metas en más complicaciones. Pero yo también creo que la política, tal como está ocurriendo ahora las cosas, que se ha abierto mucho, que hay un debate sobre los partidos políticos, sobre no hacer visión tan partidista, pues ha significado la incorporación de otros ámbitos, de otras profesiones, de otros ciudadanos. Y esto me parece a mí un bien, porque antes había una cierta idea de que para dedicarse a la política tenías que ser economista o abogado o de ciencias políticas. No, yo creo que está bien que se abra todas las profesiones, ciudadanos activos, comprometidos a su modo. Hay muchas profesiones muy dignas para esto. Poetas, por supuesto, por citar a otros, ¿no? Lo que importa es tener un compromiso social, político y público y estar cerca y tener pues una formación mínima, suficiente, y como tantos miles y miles de ciudadanos. Esto es buena noticia para la democracia.
La sensación que tenemos en esta campaña electoral, señor Gabilondo, es que suele ocurrir siempre, pero en este caso yo creo que en una mayor medida, es que está demasiado contaminada por los grandes líderes de los partidos, que día sí, día no, ponen sobre la mesa propuestas que no tienen que ver con las competencias que después van a tener que asumir ustedes, los candidatos, que son los que realmente se están jugando aquí algo el día 24, y a veces esto distrae bastante de la campaña, ¿no?
Sí, sí. Bueno, lo que ocurre es que dentro de unos meses va a haber elecciones generales.
Claro, es que
y esto
aquí es el
todo
problema.
Interfiere, ¿no? No, yo digo que para bien y también para mal, produciendo algún tipo de ruido, ¿no? Y luego también la política se ha llenado de personajes, no solo personas, personajes, ya, que cada vez que hablan, pues inciden en todo. Y bueno, es verdad que hay que empezar a distinguir y saber que ahora estamos haciendo elecciones autonómicas. Yo no presento nada más y nada menos que a presidente de la Comunidad de Madrid, pero de luego nada más. Y con esto quiero decir que escucho con mucha atención a los líderes nacionales. Luego a veces pasa que en las políticas autonómicas ni siquiera se conocen a quienes se presentan. Se dice el de tal partido. Es como ha dicho el de tal partido, porque en realidad lo que están es más bien los líderes nacionales ocupando todo el espacio público de la conversación.
Y en este caso se producen a veces algunas confusiones. Yo hablo con gente y me dice, no, porque si votamos a tal o a cual, IVA va a subir. Dices, pero que el IVA no es competencia de las comunidades autónomas. Claro. O la reforma laboral. Dices, esto no hay presidente de comunidad que pueda meter mano a la reforma laboral.
Por la calle
laboral,
te dicen,
¿no?
Voy a votar a no sé quién. Le digo, pero si no se presenta en Madrid.
Ah, no. Bueno, Es que hay carteles electorales en los que aparece el líder nacional, no aparece el líder.
Sí, ahí convendría que aclaráramos un poco, pero yo también comprendo que a veces se votan opciones, modelos políticos y, bueno, las cosas están relacionadas. A mí que estén relacionadas me parece muy bien, que estén mezcladas me parece muy mal.
Bueno, dentro de un ratito, y ya hablamos de cosas que tienen que ver con su competencia y con su programa electoral y con las propuestas que va a hacer usted, dentro de un ratito, va a presentar su programa de vivienda, si no me equivoco. Ya sé que luego es la presentación oficial, pero a grandes rasgos, ¿qué propone usted para mejorar el acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid?
Bueno, de luego hay que hacer una ley de vivienda en Madrid, porque hay una cierta confusión de distintas disposiciones. A mí también me parece muy importante hacer un parque de vivienda pública en Madrid. A mí me importa mucho que haya un servicio de intermediación y de información en relación con todos los asuntos de la vivienda, los desahucios y demás. Y en general, por esta obsesión que tiene uno por los ciudadanos y ciudadanas y las condiciones de vida, que es lo que a mí me importa, pues que uno esté inquieto, que produciéndose a veces estos desahucios, pues no haya servicios sociales que amparen, reciban o protejan a quienes se han quedado en la intemperie, habiendo a veces pisos públicos vacíos. Y no digamos ya si esos pisos públicos se venden a fondos de inversión, ¿no? Ahí tenemos que primero tomar conciencia social de lo que esto significa y luego también hacer políticas en relación con la rehabilitación y el urbanismo, porque hay muchas personas, yo diría atrapadas, que en sus propias viviendas en Madrid, en malas condiciones de vida, personas que viven en casas muy antiguas, donde no se han rehabilitado, siendo a veces incluso propiedad pública. El IBIMA tiene que cuidar de la rehabilitación. Nosotros íbamos a hacer algún tipo de visita a Villaverde y demás para ver eso, y yo creo que hay que buscar que haya ascensores. Hay personas, una de cada cinco personas, en fin, viven solas en Madrid. Muchas de ellas mujeres, muchas de ellas personas de edad que no pueden ni siquiera, tienen dificultades hasta para ir a hacer la compra. Entonces yo creo que hay que tener sensibilidad social para hacer política de vivienda que vaya vinculada no solo a la construcción de más viviendas, yo no estoy en contra de la construcción, solo faltaba, pero sí creo que hay que orientar la rehabilitación y al urbanismo para dar condiciones de vida y atención sobre todo a las personas. O sea, ley de suelo, parque de viviendas, rehabilitación y la sensación, la percepción de que siendo el IBIMA algo público, pues hay que hacer también procesos de intermediación. Decimos, no, esto es un problema entre los bancos y los propietarios. No, la administración no debe ser insensible a esto. Hay que tener conciencia social y hacer políticas sociales también respecto a la vivienda.
¿Y de qué manera puede intervenir una comunidad autónoma en ese sentido? Quiero decir, si hablamos de cajas, bueno, todavía, pero si hablamos de bancos que son de propiedad privada, ¿cómo una administración puede obligar, de alguna manera, digo lo de obligar entre comillas, a ser condescendiente con alguien que le debe dinero por una hipoteca, por ejemplo?
Mire, yo apelo al deber cívico. Alguno dirá, ¿qué apelación más rara, ¿no? Pues yo apelo al deber cívico. O sea, los bancos que han recibido ayuda cuando han tenido una dificultad, no poca ayuda, deben también comprender a quienes están en dificultad. O sea, lo que no podemos es todos los ciudadanos apoyar a un banco cuando está en dificultad con miles de millones de euros y cuando luego un ciudadano está en una dificultad, ah, lo siento. No, es que el deber cívico alcanza a las personas y a las instituciones. Y yo creo que por eso cuando hablo de servicio de intermediación o de información, estoy diciendo que hay que hablar directamente con las entidades financieras. Mira, hay ciudades que lo hacen. Fuenlabrada lo está haciendo. Es un gobierno socialista, lo está haciendo con grandísimo éxito. Entonces pone un equipo de asesoramiento, de proximidad, de acercamiento. A veces incluso el propietario no tiene los mecanismos, las posibilidades, la formación para dirigirse a una entidad financiera con alguna solvencia, con el reconocimiento de cada uno de sus derechos. Tenemos que ayudar con oficio, con profesionalidad. Y lo que hay que hacer a los bancos es primero apelar a su deber cívico y de paso también que la administración tenga un servicio de intermediación para poder hacer gestiones y no dejar a nadie en la intemperie.
Si hablamos de sanidad, señor Gabilondo, yo le pregunto qué modelo de sanidad quiere usted para la Comunidad de Madrid, seguramente me va a contestar lo que me contestan todos los candidatos, que es queremos un modelo público y de calidad. Sí. Claro, es que evidentemente todos
pero
los
yo le voy a decir otra
todos
cosa.
Los ciudadanos,
yo le voy
¿qué
a decir
me dice?
Otra cosa.
¿Qué
sí,
me
sí,
va a decir?
Sí, de verdad,
bueno,
sí,
pues se lo voy a preguntar. ¿Qué modelo sanitario quiere usted para Madrid?
Pues un modelo muy competente. Es decir, que tenga una gestión muy eficiente y que tenga un servicio extraordinario para los ciudadanos. Que la atención primaria sea buena, que sea las urgencias no estén llenadas de personas que no han podido ir a la atención primaria, que los crónicos puedan ser atendidos en su entorno familiar, incluso en su domicilio, que las listas de espera, y que haya... sean más específicas, estén bien clasificadas, ordenadas y no se dilaten en el tiempo, que haya una atención bucodental a los niños hasta los 16 años, incluso con un dentista de cabecera. Le podría dar una lista, ya ve que lo primero es la atención a los ciudadanos.
Usted se compromete, perdone, es que esto del dentista, yo sé que parece una pincelada más dentro de lo que es la sanidad.
Que quería decir lo de lo público.
Ahora mismo, ahora mismo sí, con lo público, pero es verdad que hay mucha gente que esto lo viene reclamando desde hace tiempo. Oiga, las gafas para personas mayores y los dentistas, sobre todo para pequeños y para mayores,
pero
esto
lo de la atención
ser...
bucodental es decisiva. Decisiva, ¿no? En los países que... Bueno, no solo en otros países, es que en España, en algunos lugares, en el País Vasco, en Navarra, es que hay programas que son determinantes para la salud social y de los chavales, ¿no? Incluso me decían que no sé qué países para ver... La salud social se mide en el número de piezas dentales que han perdido uno a lo largo de la vida. Y para la alimentación, para el equilibrio gástrico, para todo es decisivo, ¿no? Y entonces yo creo que hay que eso garantizarlo y hacer una revisión anual. Incluso en el País Vasco sé que en clase le preguntan a los chavales, ¿no? A ver, ¿quién no ha pasado la revisión del médico el dental? Y tener un dentista de cabecera. Pero cuando yo estaba defendiendo la competencia, lo hacía... A la vez, estoy defendiendo la dimensión pública de la sanidad porque a mí me parece que se garantiza más la eficiencia en la gestión, incluso la rentabilidad no solo social, sino también económica, con una buena política pública de sanidad. Y desde luego, por eso yo estoy defendiendo las políticas públicas de sanidad, no solo por una opción ideológica, sino es que creo que es más eficiente y más barato. Y por eso estoy en contra de las privatizaciones. Porque si alguno piensa que cuando se privatiza sale más barato, no sale más barato. Cuando se privatiza el gasto lo pagamos entre todos y las ganancias son para algunos. Estoy en contra de las privatizaciones, frenaré las privatizaciones, estudiaremos desde luego los contratos que se hayan tenido lugar, somos respetuosos con ellos, pero vamos a ver si se han lesionado intereses públicos o se ha afectado a la atención a los pacientes. Si es así, habrá que renegociar o reescribir o cambiar, porque yo creo en la educación, en la sanidad pública de calidad, como más eficiente, social y económicamente. Es nuestro modelo.
Pero esto que dice usted es muy importante porque introduce un matiz. Es decir, usted no está per se en contra de la gestión privada, siempre y cuando sea una gestión más eficiente. O sea, es decir, si
sí,
se demostrase de pronto que es más eficaz, usted
sería partidario. Yo creo que no. Yo no estoy a favor de la gestión privada, no estoy a favor de la gestión pública, ¿no? La pregunta era muy inteligente, como os podíamos esperar, ¿no? Pero yo estoy en contra de la gestión privada. Yo creo que la gestión pública es muy eficiente, pero hacen muy bien los ciudadanos en una cosa, en ser muy exigentes al respecto, en decir, mire, público no puede querer decir que es que tiene menos cuidado, menos calidad, porque como es público es de todos. Pues sí, es de todos. Y como es de todos, de todas, vamos a trabajar para que sea muy eficiente y que sea muy sostenible. Entonces, los que creemos en las instituciones públicas tenemos que responsabilizarnos para que sea eficiente y sostenible. Esta es la mejor defensa de lo público. Lo público no se defiende atacando lo privado. Lo público se defiende haciéndolo muy bien. Para eso, claro, hace falta políticas, recursos, y es lo que nosotros defendemos.
Si hablamos de enseñanza, a mí me gustaría empezar por la universidad, que usted la conoce divinamente. Hoy, por ejemplo, en la Complutense hay un nuevo rector, ha habido elecciones y ya hay un nuevo rector. Pero es verdad que la universidad pública necesita algunas reformas importantes. ¿Cuáles son las que usted introduciría?
Bueno, yo... Creo primero en la autonomía universitaria y en un modelo de financiación. Las mejores universidades del mundo se caracterizan por esas dos cosas, autonomía y financiación. recursos. Entonces hay que hacer un plan de financiación, un modelo de financiación para la Comunidad de Madrid, para las universidades públicas, consensuada y además con responsabilidad, que garantice su eficiencia, su suficiencia y su equidad, y que además tenga incentivos para quienes lo hagan mejor. Es decir, si hay mejor investigación, si hay más doctores, si el profesorado tiene más tramos reconocidos. Es decir, que se incentive también la excelencia, pero desde la suficiencia básica. Y que este modelo sea un modelo transparente que haga que nadie gaste más de lo que tiene y que dentro de ese gasto también cada universidad se pueda organizar. Yo, claro que hay que mejorar en calidad, claro que sí. Hay que vincular más la universidad, abrirla con los entornos sociales, económicos y políticos, mejorar las condiciones de vida del entorno. La universidad no puede vivir plegada sobre sí misma. Pero para eso, repito, autonomía y recursos es lo mejor. ¿Qué ha pasado en Madrid? Pues que ha habido un descenso del 35% de los recursos a las universidades públicas. Y esto se resienten mucho, es que se resienten. Y yo comprendo que en tiempos de crisis hay que apretarse el cinturón, pero ha bajado el 12% el presupuesto de la Comunidad de Madrid y un 35% para las universidades. Pues yo creo que esto no puede ser así. Y luego, como es verdad que tendremos que ir viendo si tienen que ir más personas a la formación profesional, no tantos a la universidad, no lo sé, pero eso no puede ser como una discriminación económica o social. Yo por eso estoy en contra de que las tasas tengan los precios que tienen, y por eso hemos propuesto que el precio de las tasas universitarias bajen hasta el 2010, a los equivalentes al 2010. Por cierto, Carlos Andradas, el nuevo rector de la Complutense, a quien felicito, en su programa tiene también esta medida, y me parece muy bien, ¿no? Que es que las tasas universitarias, lo que tiene que ver con los grados y los posgrados, tiene que ser más asequible. Que luego haya por otro tipo de razones que le conducen a uno a otras opciones de vida, pues muy dignas, bien, pero que nunca nadie jamás, por razones sociales o económicas, se vea privado de los estudios. Además, política de becas. Pero si subimos las tasas y bajamos las becas, se ve afectada la igualdad de oportunidades.
En el capítulo de transportes, es verdad que la Comunidad de Madrid en los últimos, vamos a poner 15 años, ha avanzado mucho, es decir, se han hecho muchos kilómetros nuevos de metro, se han mejorado las carreteras, se han puesto algunas que, según la opinión, podrían sobrar o no sobrar, o al revés. ¿Qué planes tiene usted para el transporte de Madrid?
Bueno, primero, en Madrid fue un gran acierto crear el consorcio de transportes. Es decir, abrir ahí un espacio de encuentro, porque si no jugábamos siempre las competencias. Esto no es competencia mía. Aquí hay como una tendencia, esto lo lleva no sé quién. Nunca lo lleva aquel a quien te diriges. Bueno, pues el consorcio ya nos evitó muchos debates infecundos sobre a quién le corresponde. Hay un espacio público para abordar los problemas. Ahora hay otro debate, que es el debate que hacen, en fin, los que se ocupan vehículos del taxi y demás, que están planteándose, unos defienden entrar en el consorcio, otros no, unos entrar progresivamente, unos primero vamos a unirnos todo el sector, luego ya veremos, pero en fin, tenemos el consorcio. Teniendo el consorcio, lo que hay que es entender también, verlo como una dimensión social, ese consorcio, y verlo con dimensión social significa tener también una idea de un abono social, ¿no? Y ahí me parece que se han hecho algunas cosas muy bien, ¿no? Es verdad que estos abonos para mayores de 65 años, o estos que tienen tanto prestigio con razón, ¿no? O ahora se habla de un abono de los gente joven subir hasta los 26 años, ¿no? Es verdad que esta es una propuesta que la hacemos más de un partido. Uh-huh. Algunos la hacemos desde el 2003, otros la han hecho recientemente, cuando se han opuesto antes. Bueno, cada los ciudadanos ya saben quién es cada quien, y luego ocurre también otra cosa, que quienes ahora están diciendo ir a bono hasta los 26 años han subido, o con unos precios más asequibles, han subido en el último año bastante, un porcentaje superior al 15% los precios. Ahora, también, pues yo creo que hay que ir creando la conciencia del transporte público entre los niños, entre sus familias, y haciendo un abono que pueda hacer que sea gratuito hasta los 14 años. También le queremos dar una dimensión social al hecho de que aquellos que tengan una renta mínima baja o incluso estén recibiendo pues apoyos pero no suficientes, pues puedan tener hasta un 80% el abono del precio del transporte. Lo que me importa es esa dimensión social. Ahora tampoco estamos para grandes infraestructuras. No son tiempos de propuestas faraónicas. Solo hay que garantizar también poblaciones. Por eso es que en Madrid hay 179 municipios y algunos se quejan de la accesibilidad, de lo que tardan en llegar a un hospital, de lo que tardan en venir a Madrid. Y yo creo que la igualdad también territorial es decisiva y tenemos que garantizar una mayor frecuencia y también una mayor frecuencia en el metro o los búhos de noche. También la gente joven está diciendo es que se ha quitado frecuencia y ahí es donde tenemos que trabajar. Bueno, hay mucho que hacer.
La Comunidad de Madrid fue, yo creo que de las primeras, si no la primera, que en su día liberalizó los horarios comerciales y esto trajo consigo, pues como siempre que se toma una decisión que afecta a mucha gente, su polémica correspondiente. Había quien, sobre todo el pequeño comercio, decía, esto es una barbaridad porque nos hunde. Y las grandes superficies decían, es que es una tontería tener una comunidad como es Madrid, que es una comunidad muy turística, muy visitada, y tener los comercios cerrados. ¿Cuál es su opinión? ¿Hacia dónde nos inclinamos y cómo se encuentra el equilibrio?
Sí, hay que partir de lo que dice usted. Unos dicen una cosa y otros dicen otra. Y además decía usted, decían esto. No, decían esto y dicen esto. Y la historia es que estamos ahí. Yo estuve también reunidos con los miembros de CEIM y allí levantaron la mano un par de personas y uno habló en defensa de la liberalización de los horarios y el otro en contra. Y yo dije, bueno, si aquí mismo ya tenemos esta división, pues tendremos que pensar algo. Y lo que tenemos que pensar es por empezar por hacer una análisis de las repercusiones económicas y sociales de la liberalización. Ahora mismo algunos dicen es mucho mejor y otros dicen es mucho peor. Es que aquí, entonces parece que es un debate entre equipos de fútbol. Mire, el comercio pequeño hay que apoyarlo. Es realidad y vida de una ciudad. En algunas poblaciones, municipios de la comunidad, al desaparecer el comercio pequeño de la ciudad, ha desaparecido la vida de la ciudad. La ciudad es un lugar para dormir, pero luego se van a otro lugar, a un gran centro a comprar. O sea, lo del pequeño comercio no es solo una necesidad económica, es una necesidad social, es una necesidad de configurar una forma de vida. Así que hay que dar todo el apoyo al pequeño comercio. Pero yo entiendo las otras razones también. Uno puede pensar que, primero, el tipo de vida que nos hemos dado, que hay que ver qué vida nos hemos dado, con unos horarios que hacen que algunos no puedan ni conciliar su vida para ir a satisfacer las necesidades que tienen en la casa, pues nos llevan a que los horarios deben vincularse o abrirse. Yo creo que hay que hacer un análisis, primero, la repercusión económica y social de la liberalización, teniendo en cuenta todos los factores, y segundo, también, un acuerdo. Un acuerdo, es que gestionar eso sin acuerdo, y hace todos pensamos que cuando hay oposiciones diferentes lo que hay que hacer es levantar acta de que haya posiciones diferentes. No, es que gobernar es gestionar acuerdos. Y yo tendré la obligación de gestionar un acuerdo para encontrar cómo hacer compatibles esas realidades. La necesidad de defender el comercio pequeño y luego estos intereses legítimos de las grandes superficies y esta visión también de una ciudad donde hay personas que tienen horarios tan difíciles. Por cierto, hablando de horarios tan difíciles, también esto tiene que ver con que algunos trabajan más horas de las que deben, en Madrid hasta 2 millones de horas semanales, que muchas de ellas no son remuneradas siquiera, O sea, que también esto
pero
influye
esto pasa,
en el horario.
Pero esto pasa en las propias instituciones, claro, que muchas veces que usted de los políticos mantiene reuniones hasta las 1000. Yo no sé si usted se compromete a mantener unos horarios racionales para usted y para su equipo y para la administración madrileña.
Yo soy inquietantemente peligroso en las horas de trabajar, pero digo por las horas en que me dedico a mi trabajo, pero sí creo que esto es interesante, ¿no? Ahora se habla mucho de racionalización de los horarios, hay movimientos en esa dirección, pero es todo un cambio de cultura y de forma de vida. No se crea que esto se resuelve simplemente con decir a las 7 todos a casa, porque puede ocurrir que a las 7 todos a casa y no vayan a casa. O sea, tenemos que crear todos una cultura, una forma de vida distinta, una forma de vida también apegada a la complicación, complicidad, involucración en la vida familiar, ¿eh? Porque muchas veces, y en esto los hombres necesitamos un repasito, tenemos una cierta tendencia a llegar cuando ya todo está semi-resuelto.
Cuando los niños ya están bañados.
Sí, para un beso en la frente. Damos un beso en la frente.
Efectivamente. Bueno, ya sé que si le pregunto a usted por pactos, me va a decir también que ustedes salen a no tener que pactar con nadie, que es lo lógico y lo cabal en cualquier partido político. Aquí de lo que se trata es de intentar ganar con la mayoría más amplia que se pueda. Pero si tenemos que hablar de pactos, hace unos días Pedro Sánchez decía que el Partido Socialista, y él hablaba de cara a las elecciones generales, y seguramente también a los pactos que puedan surgir después del 24 de mayo, decía, no vamos a pactar ni con el Partido Popular ni con Bildu. Y hacía un poco la comparación entre los dos partidos. ¿Usted es de la misma opinión?
Bueno, como me ha dicho que ya sé que le voy a decir que salgo a ganar, no le quiero defraudar. Efectivamente,
dígamelo,
yo salgo
usted
a ganar, ya se lo digo.
Perfecto.
No, no solo salgo a ganar, sino que es mi obligación. Yo no vengo aquí,
claro,
a quedar segundo, a tener un resultado honorable para que digan, no, le ha quedado bien. No, no, salimos con la obligación de ganar. Yo creo que un candidato que no, o una candidata que no salga a ganar, no merece serlo. Entonces, mi obligación es lograr una mayoría consistente para gobernar Madrid, y es en lo que estoy. Ahora, que los ciudadanos piensan otra cosa, que es mejor que haya una pluralidad de, en fin, de partidos. Yo, en todo caso, también pido esa mayoría por una razón fundamental, porque una proliferación de mini decisiones luego complica una decisión mayor, pero, en fin, respetando la presencia de todos los partidos y la decisión de los ciudadanos. Bueno, pues habrá que buscar, sobre el programa que tenemos, acuerdos. ¿Cuáles mis límites? Mis límites son, desde luego, el interés de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Créame que he venido aquí para esto. Yo estaba en otro sitio. He venido aquí para esto. Cuando me dicen qué pasa internamente en los partidos, pues mira, encantado lo que pase en los partidos. Cuando me dicen que escuche lo que dice el secretario general, lo escucho con toda pasión, por supuesto, con toda lealtad, por supuesto. Pero yo también indico que yo soy una persona independiente, no indiferente.
Y o sea, que usted va a pactar basándose en su propio criterio.
Basándome en el interés de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Y para mí es en defensa, por tanto, de las políticas públicas, en defensa de los servicios sociales, de la ley de dependencia, por ejemplo, que se está sin financiar, o, por ejemplo, en defensa también de la lucha contra el empleo, contra el desempleo, a través de la creación de políticas activas de empleo, porque se ha desactivado el Servicio Público de Empleo. ¿Cuál es mi objetivo? El que defienda instituciones justas, regeneración o dignificación de la política, deber cívico y políticas públicas, yo voy con él hasta donde haga falta. Hasta donde haga falta. Y no miraré ni las siglas, ni los colores, ni las indicaciones. Por eso, atención y lealtad al Partido Socialista, atención y lealtad al secretario general, pero en Madrid se tomarán las decisiones que vayan bien para los madrileños y madrileñas. Escucharé con mucho respeto lo que se me diga. Seré muy leal a lo que se me proponga, pero yo voy a decidir lo que sea mejor para los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, sin más.
Pues no se puede decir más claro, me parece a mí, señor Gabilondo. Por cierto, está ya, como todas las mañanas, Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, con nosotros. Nieves, buenos días.
Buenos días.
Ya viene todos los días, señor Gabilondo, con un cuestionario bajo el brazo, unas preguntitas muy breves a las que usted debe contestar.
Inquietante, pero
es complicado, yo sé, para los candidatos que además están con la dinámica de la campaña, de hablar mucho. Bueno. ¿Sí o no?
Vamos a empezar rápido. Bueno, yo sé que usted es seguidor de la Real Sociedad Reconocida. Pero claro, en Madrid, tengo que preguntarle, ¿le despierta más simpatías el Real Madrid, el Atlético de Madrid? Cuénteme.
Bueno, pero les ha dejado usted al Rayo y al Getafe en primera división y a muchos partidos de equipos, ¿no? ¿Y qué pasa con el Leganés, el Móstoles, todo? No hay que ser el Vicálvaro. Yo he jugado en fútbol regional en Madrid durante muchos años, muchísimos partidos. He recorrido todos los campos de Madrid del fútbol regional y no me haga elegir entre esos en ningún equipo.
Pero, bueno, está sí o no, ¿eh?
Es que yo lo que pensaba, prefería decirle la verdad que decirle sí.
¿Le presentas un abanico de posibilidades?
¿Mañana por la pradera, que es San Isidro?
Pues no estoy muy seguro. Yo sí que voy a ir a distintos sitios a celebrar la festividad, ¿no?, de San Isidro. También tengo algunas cosas que pensar. Pasado mañana tenemos un debate muy importante con Cristina Cifuentes del Partido Popular, y por respeto a los ciudadanos, pues también quiero pensar en eso. Pero bueno, no soy muy de praderas, también lo digo.
Dice que sale a ganar, se reivindica independiente. ¿Si gana las elecciones, se afiliará al Partido Socialista?
No, y si pierdo, tampoco.
¿Qué defecto no tolera de los demás?
pues la arrogancia me gusta poco.
¿Cómo ha cambiado Callao con un metafísico como usted? Porque me han dicho que hasta se ha creado un chat en su honor llamado Yes We Can, como el filósofo.
Bueno, yo cambio poco. Yo soy como soy, procuro ser amable, cordial, trabajar con mucha pasión con la gente que está a mi alrededor y con muchas ganas para lograr nuestros objetivos. Y la gente que me he encontrado es maravillosa, esa es la verdad.
¿Reducirá la flota de los coches oficiales?
Pero yo no sé ni si hay coches oficiales, ni cuántos hay, ni he hecho un análisis de esto, ni yo haré políticas de austeridad, pero nada más.
Bueno, esta siempre es la última. ¿De Madrid a dónde?
Pues de Madrid hacia los madrileños y madrileñas.
Gracias. Bueno, ha quedado una última pregunta que se la hago yo rápidamente, señor Gabilondo. ¿Se va a quedar usted 4 años en la oposición si así lo deciden los madrileños?
Espero que no lo decidan, pero si así lo deciden, por supuesto que
¿usted
sí
se compromete?
Yo claro que me comprometo. Yo no he venido aquí a estar un mes. He venido aquí a implicarme en la transformación de Madrid, a cambiar el gobierno de Madrid, y yo lo voy a hacer con toda mi alma donde me pongan los ciudadanos. Espero que en la presidencia.
Bueno, pues tiene usted la oportunidad ahora de hacer un llamamiento a esos ciudadanos precisamente para que, bueno, le voten. Tiene usted 30 segundos para pedir el voto para usted y para su partido.
Bueno, yo me dirijo a quienes quizás están desengañados hasta de la política, hasta de los partidos, incluso de las siglas con las que yo me presento, el Partido Socialista, a quienes no han votado nunca, a quienes votan por primera vez, a quienes quizá no piensan votar. Yo siempre digo que cuando uno no vota, votan otros, y cuando uno no decide, decide otros, que se impliquen, que voten. Lo primero que les pido es que voten. Lo segundo es que voten a un partido que defiende políticas públicas, salud pública, educación pública, regeneración de la democracia y deber cívico, que es el Partido Socialista. Voten al Partido Socialista Obrero Español y yo les doy mi palabra que haré todo para resolver los problemas de los ciudadanos, con soluciones justas.
Ángel Gabilondo, candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid, que ha sido
un placer
esta charlita con usted, y le deseo lo mismo que al resto de los candidatos, que tenga usted mucha suerte.
Muchísimas gracias, señora.
Nos volvemos a ver en este estudio, espero, por lo menos después de las elecciones.
Pase lo que pase.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.